UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Buenos días, una vez más aquí en Contraste de Fases. Esta vez no hemos podido tener tampoco al equipo completo. Tenemos con nosotros a Miguel Safera, miembro del Instituto de... del IDIBE, perdón. Ya ves que prefiero decirlo por las siglas. Y también investigador del FISABIO. Eso lo he dicho bien, ¿no?
Sí, sí. Hola, buenos días a todos.
Y también está con nosotros Luis Pérez. ¿Qué tal, Luis?
Hola, muy buenas. También investigador del IDIBE.
Y también, y profesor del Departamento de Biología Molecular, igual que Miguel. Y bueno, y aquí pues el micrófono, pues Manuel Sánchez, profesor de microbiología. Y bueno, pues como siempre, pues en nuestro programa vamos a hablar de las noticias científicas que nos han llamado la atención estos días. Y bueno, vamos a empezar con un par de noticias tristes, porque son dos obituarios, dos grandes científicos y en parte también polémicos científicos que han fallecido. El primero, pues Watson.
El famoso
Watson y Crick, efectivamente, el codescubridor de la estructura del ADN. La famosa doble hélice, y que, bueno, pues fue gran científico, pero al mismo tiempo también bastante polémico. Pues más polémico casi desde su fama, desde que escribió un libro sobre
la doble hélice,
sobre el descubrimiento de esa estructura del DNA. Y claro, él se echa muchas flores. No sé si alguien se lo lee. Yo me lo leí.
Yo lo leí también.
Sí. Y se echa bastantes flores a sí mismo.
Sí.
Y también echa mucha porquería sobre
los demás.
Los demás. Entonces, sobre todo, Rosalind Franklin, que fue... Bueno, es que la historia esa, la verdad es que hay diferentes versiones, es curioso. Cada uno dice una cosa. Watson dice su versión, otros dicen otra versión, porque realmente, parece por lo que...
La versión suya es que de alguna manera miró la imagen 51, esta famosa, ¿no? De rayos X, ¿no? De que tenía Rosalind Franklin, que ella, según él, no había sabido interpretar, ¿no?
Según él.
Y que él, a la primera vista, así ya comprendió exactamente lo que significaba, ¿no?
Sí.
La otra versión es al revés, ¿no? Que Rosalind Franklin sí sabía lo que tenía ahí, y lo que pasa es que tampoco recibió el Nobel, porque no por ser mujer, sino...
Porque ya había muerto, la pobre.
Con 48 años, me parece, ¿no? De un cáncer de ovario.
Sí, sí. Es que, bueno, además, la famosa foto 51, además, aunque era de Rosalind Franklin, realmente era del grupo de Rosalind Franklin, sí. Porque la hizo el becario, Raymond Gosling. O sea, ni siquiera... O sea, que ahí hay mucha historia, ¿verdad? Y por lo que sé, Raymond Gosling era un becario de Wilkins, entonces resulta que parece ser que es el... el Raymond Gosling le hicieron cambiar de proyecto y le dijeron, te vas a estar con Rosalind Franklin. Entonces,
¿qué quiere decir? Esto es un premio Nobel que le dieron a tres. Watson y Crick son los famosos, cualquier estudiante de biología y bioquímica lo conoce, pues cada vez que se explique la doble hélice del DNA, pues se menciona a ellos. Pero hay un tercero, que se dice, que es Maris Wilkins, que es el laboratorio donde se hacían estas
fotos. Estas
fotografías de difracción de rayos X que sirven tanto para proteínas como para acción nucleo, para tener una idea de cuál podía ser su estructura. Que es la foto que estabais comentando vosotros, sí, a partir de la cual ya se...
Vieron las periodicidades que había en la estructura.
Sí. Si es que lo vamos a ver, lo de la idea de que el DNA podía ser una estructura helicoidal no era nueva. O sea, de hecho, Linus Pauling también fue uno de los primeros, pero él hizo una triple hélice.
Por eso es verosímil que incluso personas, si una persona tan brillante como Linus Pauling, que fue, recordemos, el que predijo la estructura en hélice alfa de las proteínas, él solo con su cabeza, luego ya se demostró empíricamente, no dio con la tecla, pues es perfectamente verosímil que ni Rosalind Franklin ni otro que fuesen brillantes investigadores, pues diesen, y que fueron Francis y Crick los que al final lo cuadraron todo en el modelo de la doble hélice. Watson era un tipo joven, creo que lo
fue con
26
pero ya era
años
doctor,
así.
Que Crick en ese momento estaba haciendo su tesis doctoral, claro, porque durante la guerra había trabajado en minas magnéticas y había tenido que dejar la tesis aparte.
Y además,
y era mayor.
Estamos hablando del año 50 y tantos, y el premio Nobel fue de 1962. O sea, uno de esos premios Nobel que se conceden muy poco después del descubrimiento, al darse cuenta de la importancia. Con lo cual, hombre...
Fue después, relativamente.
Joven,
fue después
tal, en fin, sí, claro.
Luego posteriormente
cierto
este
ego
hombre,
tendría, claro, pues, evidentemente.
Bueno, luego este hombre
sí,
pues empezó con una
sí, con una
bueno, también participó en lo del genoma humano.
Sí, es que realmente tiene muchos logros. Por un lado, vamos a ver, nosotros en la carrera el libro de la Biblia de la biología molecular era el Molecular Biology of the Gene de este señor, o sea, que era un pedazo tocho inmenso y ahí pues, pero claro, efectivamente, luego dio mucho que sí para coger y decir, hay que hacerlo del genoma humano tal, pero también es que empezó a decir pues eso, que
cosas con las minorías, con
que los negros eran más tontos, ya está, lo dijo así, o sea, es que, pero directamente, o sea, el tío no, en fin, y también incluso se metía
con las mujeres
también diciendo que no le gustaban las mujeres feas. De hecho, a Rosalind Franklin la pone así en el libro, o sea, que era un personaje. Las cosas como son. Podía ser un gran científico, pero no era una gran persona, podríamos decirlo así.
Puede ser, sí, yo creo que sí.
Bueno, y la otra persona que ha fallecido es García Bellido, Antonio García Bellido, que pues es el padre, por decirlo así, de la biología del desarrollo, de la Escuela de Biología del Desarrollo aquí en España y a nivel mundial también, porque a él le debemos pues toda la explicación genética de lo que llamamos en biología del desarrollo, lo que llamamos los compartimentos, o sea, de cómo las células se van desarrollando de una forma. Cuando tenemos el problema del desarrollo es cómo a partir de una sola célula, ¿no?, fecundada, o sea, el cigoto, pues va desarrollándose, va multiplicándose y va haciendo pues los diferentes tejidos y órganos, ¿no? Entonces eso, pues uno que lo empezó a estudiar y empezó a entender ese proceso fue García Bellido, y lo hacía con la mujer Drosophila melanogaster.
Sí.
Y empezó a encontrar pues esos genes maestros, ¿no?, que podían controlar pues el destino de las células, ¿no?, de por qué una célula se va a hacer una célula muscular y no una célula epitelial. Entonces empezó a hablar pues eso de los compartimentos, de cómo una vez esas células estaban ya en ese compartimento, digamos, o sea, ya no podían ser otra cosa, o sea, cómo se comprometían con su destino final. Entonces, bueno, también es famoso de que tenía un genio bastante fuerte. Yo lo escuché un par de veces en un par de conferencias y la verdad es que el tío era bastante asertivo, podríamos decirlo así, muy bueno, pero la gente que le conocía así cercanamente decían que tenía un genio bastante fuerte y que incluso decían que eso quizás le evitó que tuviera el Nobel, porque fue propuesto candidato al Nobel varias veces. De hecho, Francis Crick fue uno, el Crick de Watson, fue uno de los que le propuso.
Lo que sí que fue Premio Príncipe de Asturias, 1984, y es uno de los cofundadores del Centro de Biología Molecular, ahora llamado Severo Ochoa, en Madrid. Y aquí en la Universidad Miguel Hernández recibió el honoris causa también en el 2002. O sea, ha tenido todo tipo de reconocimientos y sí, parece que es verdad que estuvo en algún momento en las quinielas del Nobel.
Sí, sí. Pero no fue por lo que sea, al final, al pobre, pues no se lo dieron. Yeah. En fin. Y ya que estamos con el desarrollo, pues vamos a ahí comentar un par de cosas así que nos llama atención. Una, en un artículo que ha salido en el Nature, o por lo menos referenciado en el Nature, de que han hecho un mapa, por decirlo así, un atlas de cómo se desarrollan las células dentro del cerebro, o sea, de cómo se van desarrollando y se van diferenciando en neuronas. Entonces, el estudio no es solamente un artículo, son cinco artículos, ¿no? que se han publicado en Nature, y bueno, pues se han mapeado la corteza cerebral del ratón y han conseguido, bueno, pues ver cómo se desarrolla desde el día 11 y medio en el embrión hasta el día 56, ya una vez nacido el ratón, ¿no? Y han mapeado lo que le pasa a 568.654 células individuales, que se han diferenciado en 148 clusters y 714 subtipos.
Que,
o sea,
que
toma ya.
Parece mucho, pero teniendo en cuenta los millones de neuronas, sí, sí, y tal, pues una pequeña parte. Pero,
sí,
vamos,
sí. Pero ya,
que ya 500 y pico mil ya, ya da de sí.
Sí, sí, no. O sea, entonces, bueno, pues esto evidentemente va a permitir un montón de futuros estudios. Ojo, es en ratón. Pero es que esto te puede servir...
Yo creo que ya está... Bueno, hay un proyectazo, ¿no? Este,
sí,
un
proyectazo este
que lanzó Obama.
Sí, ese sí.
De miles de millones de la tira. De, sí, sí, con
pues
de
es poco. Este es parte de
vale,
este proyecto.
Vale, pensé que ya iban a por cerebro humano. O sea, que sí que...
Supongo que ya estarán intentando ir a cerebro humano, pero supongo que, bueno, primero lo haces en ratón. Y, porque claro, aquí en ratón tú puedes manipular genéticamente esas células.
Sí,
le puedes meter un gen marcador para ver dónde van. Eso no lo puedes hacer con el cerebro humano.
Claro, se trata de ver cómo surgen y van madurando las células del cerebro. Y como decía Nola, ¿qué aplicación puede tener eso? Pues se puede identificar dónde están localizados algunos trastornos neurológicos, en qué zona del cerebro, qué neuronas son las que fallan,
claro,
cuando hay algún trastorno neurológico. Entonces, sabiendo eso, pues, en fin, buscar algo. Sí,
favorecerán los estudios posteriores, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí. Ya, lo que ha cambiado la cosa desde que hace 120 años Ramón y Cajal publicó su libro Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados.
Diciendo que
las neuronas de que van a mapear las no sé 400.000 neuronas del ser humano.
Impresionante. Pensémoslo, que en ese momento Cajal dice, no, la neurona, o sea, el cerebro está hecho de neuronas, no es una red, son células individuales.
Sí,
a partir de ahora, o sea, y ahora es que es impresionante. O sea, dice, bueno, sí, 100 años, pero es un... A veces la ciencia parece que avanza lento, pero no, es realmente... Y de hecho, bueno, otro de los avances neurológicos...
Seguimos en el cerebro.
Seguimos con él, es que precisamente están desarrollando una tecnología basada en inteligencia artificial que permite leer nuestros pensamientos.
Ver imágenes o palabras o frases que has construido.
No. Lo que tú haces es que tienes un individuo, ¿no? O sea, que ve una cosa, ¿no? Y entonces, pues, él genera una actividad electromagnética en el cerebro y eso lo lees. Con la inteligencia artificial resulta que es capaz de esas señales electromagnéticas transformarlas en texto.
Ya, lo que decíamos, vale. Una palabra, una frase.
Sí, una frase, no una frase, empezar a describir lo que está viendo.
Sí, al principio era una palabra. Bueno, sí. Es una técnica que se llama captura de imagen mental, mind captioning, según los ingleses. Y efectivamente, yo lo que no entendía muy bien es cómo se entrenaba esa inteligencia artificial. Y por lo visto son voluntarios y a través de vídeos con subtítulos, van monitorizando cuando aparece el subtítulo qué tipo de actividad cerebral tiene el voluntario y entonces van ahí entrenando a la IA para que vaya asociando imágenes con texto. Ah, dos IAs.
Dos IAs, sí. Una que primero analiza los textos
de
esos vídeos y luego después a otra que está entrenada con los participantes que ven esos vídeos.
Claro.
Entonces es la conexión de las... O sea, una hace una cosa y otra
como dos bases de datos, sí, que tienen que... Y al final, puliendo, daban a... Empezaban con una frase o dos palabras, pero luego, o sea, con una palabra o dos, y luego era una frase entera que reflejaba lo que estaba viendo.
Pero eso da un poco de miedo, ¿no?
Sí.
Da
miedo. Claro,
da miedo por la. Se tiene que hacer con consentimiento. De la
claro,
persona.
Claro.
Ya,
el miedo
¿no?
Que
pero
se empiece a hacer sin consentimiento.
La...
Pero bueno,
sí.
En algunos sitios donde quizás los derechos individuales no están tan.
No, pero fíjate.
Interrogatorios o cosas
claro,
por el estilo,
claro.
Ahí, por ejemplo.
Pero yo lo veo más bien, por ejemplo, imagínate que tienes una alteración cerebral y entonces, bueno, pues tú puedes intentar entender qué tipo de alteración tienes mirando precisamente
claro,
esa.
No, si siempre tiene su parte buena, pero también tiene su parte peligrosa.
Ya ves.
Claro,
y esta tiene bastante parte peligrosa.
Tiene su dilema ético, pero puede venir muy bien, por ejemplo, a personas con dificultades en el habla.
Sí.
Que le puede ayudar a construir las frases y que esas frases aparezcan.
O para, si tienes una alteración que te afecta a la memoria, lo mismo.
Claro. O sea, Es una cosa mucho más avanzada que lo que vimos hace ya muchos años de, con Stephen Hawking este, que hablaba a través de su ordenador. Pero tenía que teclearse un poco. El ordenador le completaba las frases, las palabras, y así, con cierta rapidez, que en aquel momento, en fin, una persona en ese estado pudiese comunicarse, hacer un discurso, ¿sabes? O, en fin, hacer una conferencia, era tremendo. Pues ahora, más avanzado. O sea, siempre, por supuesto, con el consentimiento de la persona, de que haya alguna esa que le está leyendo. En fin.
Y bueno, ya que seguimos con el cerebro y seguimos con el precisamente herramientas que permiten pues desarrollar actividades que parecen exclusivas del cerebro, y es aquí ya viene del OVMH. Esto,
sí, el Instituto de Bioingeniería, aquí de nuestra universidad, el grupo de Eduardo Jover. Que bueno, estaba en las noticias últimamente por este.
Sí, porque ha desarrollado un sistema de visión artificial que dialoga con el cerebro y lo han probado con personas ciegas, con dos personas. Entonces, realmente, o sea, aquí lo que escribe la noticia es que se utiliza una pequeña cámara externa que se integra en unas gafas, ¿no? Que sustituye a la retina. La persona es ciega, ¿no? Entonces, es la gafa la que está viendo, por decirlo así. Entonces, esa gafa tiene una cámara que manda una señal. No, esa señal manda al cerebro, y estas señales electrónicas se transforman en patrones de estimulación eléctrica cerebral, y entonces el cerebro procesa esas señales eléctricas y entonces ve, entre comillas, hace el proceso de visión.
O sea, hay que implantarle un pequeño
Sale la foto y sale la persona con una cámara como si fuera una cámara,
pero que dentro hay que
es una cosa física, hay que hacer un pequeño orificio en el cráneo para que la cámara de fuera esté conectada.
Claro.
Con la zona del cerebro donde que suele registrarse la
pero
visión.
Pero ni siquiera es una craneotomía, sino
un
pequeño orificio. Nada.
Permite ver alguna letra, por lo menos alguna
de cosas grandes
de movimiento.
Efectivamente. No es que recupere una visión normal.
Dice,
identificar algunas formas y.
Hombre, es un avance, quiero decir, vamos a ver.
Si haces que favorezca el movimiento de esa persona, es un superavance.
Ya simplemente que esa persona tenga sensación de ver, eso ya es un pedazo de avance inmenso. O sea, eso que no estamos todavía en Star Trek, en el personaje este de Jordi, que era un ciego y que tenía unas prótesis oculares. No, todavía no hemos llegado a eso, pero digamos que es el primer paso o un segundo paso.
Por eso yo cuando leí la noticia echaba de menos que hubiese algún testimonio de alguna de estas personas ciegas. Que experimentó cuando empezó a ser a ver o lo que es, para ver un poco exactamente que porque claro, es difícil ponerse en el lugar de un ciego, porque claro, cómo se perciben esas cosas.
Hombre, ¿no? Supongo
que hubiese interesante que hubiesen recogido el testimonio de alguno de estos voluntarios.
Quizás se pueden más o menos hacer un paralelismo con los de implantes cloacales, estos que son sordos de nacimiento, niños que son sordos de nacimiento y le ponen un implante cloacal para que pueda oír. Y entonces ves la cara del niño pequeño que antes no oye, de repente le ponen eso y de repente empieza a oír y se queda sorprendido, empieza a reírse porque claro, empieza a estar estimulado con algo que antes no.
Recibir unos estímulos que no había experimentado nunca, claro.
Pues supongo que algo, quizás algo parecido. O sea, no, la verdad es que es una la noticia la lees, y aquí la verdad es que la migraña, hay que decirlo, hay unos grupos que están haciendo verdaderas maravillas en cuanto a prótesis, por ejemplo, no solamente esta, sino también la del exoesqueleto. O sea que, para personas parapléjicas es también impresionante. O sea que. Y dejamos un poquito el cerebro y vamos ahí con otra cosa así también que ha estado en las noticias, que los huevos no van a costar un huevo.
En pocas palabras, vuelve la gripe aviar, esta vez a España, aquella gripe famosa hace 20 años que venía de China, del sudeste asiático y que causó tanta alarma y tal. Bueno, pues ha estado circulando por todas partes y España, que llevaba 2 años declarada libre de gripe aviar, pues resulta que este año 2025 pues ya se han detectado. Iban por 14 focos hace
19,
unos días,
creo que
y ya iba subiendo. Es en toda la Unión Europea, en realidad, ¿eh? Hay más de 100 focos en toda la Unión Europea y un montón de aves que se han declarado infectadas. Entonces, claro, como el procedimiento cuando se detecta una infectada es sacrificar
toda la granja.
Pues yo creo que la última vez que miré llevan por 900.000 aves sacrificadas. O sea, eso, claro, tiene como decimos, ¿no? un impacto económico. En la provincia de Valladolid, por ejemplo, ha afectado a 700.000 gallinas ponedoras.
¡Puf!
Decíamos, esto tiene un impacto económico porque ya pasó en Estados Unidos, cuando tuvieron los problemas.
Sí.
Que gripe había por todas partes.
Costaba un dólar, un huevo.
Por la escasez hace que suba. España, claro, estaba libre, pero hay que ver que España es un lugar de paso de muchas aves migratorias. Entonces, la gripe aviar es que está en las aves silvestres, que no la padecen tanto como las domésticas. Entonces, la van transmitiendo. Entonces, toda instalación de aves domésticas abierta está expuesta, que en cualquier momento... eso es más un país como España, donde hay trasiego de aves migratorias.
Es lo de los huevos con las gallinas en libertad, por lo menos.
Ahora sí.
Hasta febrero creo que es cuando han puesto lo de cerrarlas.
Afortunadamente hasta ahora no se ha declarado ningún caso en persona. Pero bueno, hay que seguir una vigilancia muy estricta porque en China en el año 2013... hasta ahora el peor brote de gripe aviar de la historia con 1.500 casos humanos y un 40% de mortalidad, que es el problema de la gripe aviar. Afortunadamente se transmite muy mal de persona a persona, pero solo el contagio de persona pues tiene un 40% de mortalidad. Entonces, ahora ya el ministerio pues ha declarado las medidas estas de cerrar las instalaciones, sacrificios. Existe una vacuna para la gripe aviar, no sé si empezarán a ponerla. Lo que pasa es que, claro, son muchos cientos de miles de aves.
¿Cómo es la vacuna de gripe? ¿Es de inyectable también o es
sí, creo que es parecida, solo que específica de... Bueno, la primera que hicieron fue del famoso gripe H5N1, que es un subtipo de gripe aviar. No sé si habrán incorporado otro. El que circula por la Unión Europea creo que es este, el H5N1 específico. Y que la vacuna humana no protege, porque los virus humanos son suficientemente distintos. Como la vacuna que nos ponen a nosotros, si nos contagiamos de gripe aviar, no nos va a proteger prácticamente nada.
Pero es lo que tú dices, el salto de interespecies es el problema. Y además que los virus de la gripe son puñeteros por eso, porque como les saltan que no veas. O sea, sí, cuando lo lees...
visibilidad ave tremenda.
Pero luego
ave
después...
persona, no tanta, pero claro... las personas que trabajan en instalaciones avícolas con miles de aves en un reducido espacio, pues pueden contagiarse, que es lo que pasó en China.
Pero además en China es que encima, como tienen a los cerdos también al lado, entonces muchas veces lo que pasaba era ave, cerdo, cerdo humano.
Sí.
O sea, que ya creo que
pero
ya...
ese ya no era aviar, ese era un virus humano que había con un par de genes de...
Sí, pero
cogida de las aves.
Lo que quiero decir es que como tenían la costumbre de que tenían las granjas...
Sí, granjas mixtas.
Mixtas,
claro,
y sí, eso es el problema.
Que en el sudeste asiático, en Vietnam, eso.
Que ahora creo que ya no...
Pequeñas granjas mixtas y claro, se
Luis, organizó. ¿Y por qué les afecta menos la gripe aviar a las aves silvestres que a las domésticas? ¿Hay alguna razón específica?
Pues no sé, a lo mejor tiene una mayor variabilidad genética, además han ido conviviendo con el virus durante esa, mientras que las especies domésticas son más recientes.
Y tienen, están en un...
y además
criadas
están
en palmitas.
Más hacinadas.
Y criadas ahí en palmitos. Más...
menos robustas. Entonces, pues, caen como moscas. La mosca.
Bueno, y pues ya por terminar vamos a comentar un poco lo de...
en el día después de...
San Alberto Magno.
La jornada de San Alberto Magno, la Facultad de Ciencias.
Y ayer hubo pues tres interesantes conferencias. O sea, bueno, una sobre la calidad ya que el virus de la gripe se transmite por la vía aérea, pues vamos a hablar un poquito de...
Eso, cuanto peor calidad del aire, más gripe.
También, más o menos en la conclusión.
No, el doctor Xavier Querol, que vino de Barcelona a hablarnos de las... tema tan interesante como la calidad del aire, bueno, lanzó bastantes ideas interesantes, como que no solo, aunque sí es verdad que en las grandes ciudades es el tráfico de vehículos el que concentra mucho contaminación en el centro, pero que incluso en localidades no muy grandes, donde la quema de biomasa en las calefacciones familiares puede organizar bastante contaminación, o sea, incluso en localidades que no son grandes, porque como eso no estaba regulado, las calderas que utilizaban no estaban reguladas para y emitían lo que emiten, pues también esa polémica. Bueno, y las perspectivas de futuro y los compromisos que hay por parte de países muy contaminantes, que ya sabemos todos cuáles son, pues de cara a partir de 2030 a ver si bajamos, porque si no, va a ir subiendo la climatología y todo esto, se va a ver afectados. Hubo muchas preguntas sobre los coches y eléctricos, híbridos y tal, bueno, todo en ese sentido.
Luego también otra charla bastante interesante fue la de Ángel Era Nieto,
sí, que nos habló, por un lado, de la embriología, digamos, como lo que hemos hablado anteriormente en el obituario, y sobre todo lo que lo relacionó fundamentalmente es con un proceso que se produce en cáncer, que es la transición epitelio-mesenquimal, en el que las células tumorales de un carcinoma, que son de origen epitelial y que están unidas, formando pues eso, un epitelio, pues se separan entre ellas y son capaces luego de migrar, de convertirse, digamos, en una célula casi mesenquimal y migrar. Y ese es el primer paso para que puedan llegar a ser metastásicas. Entonces, es muy importante. Lo que fue muy interesante es decir que, claro, uno pensaría que si evitamos ese proceso sería un buen tratamiento para el cáncer. Pero lo que nos dijo es que las células diferenciadas estas luego al final vuelven a ser primarias, como de epiteliales, y que por tanto no es tanto un buen tratamiento ese, sino sería mejor el ir a lo que se llama el homing, ¿no? Que es cuando esa célula tumoral emerge en el nuevo órgano donde va a formar la metástasis y tiene que aclimatarse y tal, que quizás es ahí donde deberíamos de incidir.
Más que evitar la metástasis, evitar
la transición epitelio mesenquimal, luego evitar el implante, el que se implante, lo que es el homing, ¿no? Que ahí es que se conocen ya bastantes genes que participan, porque ella habló fundamentalmente de los genes que dirigen esa transición epitelio mesenquimal, en particular uno de ellos, que es el SNAIL, que lo descubrieron ellos. Entonces, claro, por eso hablaron bastante de esto, ¿no?
Sí, sí. No, o sea, entonces, una cosa, entonces, los genes de implantación, por decirlo así, estos que tú has comentado, esos todavía no están descritos.
Sí, se han descrito algunos, ¿no? Se sabe, por ejemplo, pues eso, que hay determinados genes que participan en la implantación de determinados tipos de tumores, por ejemplo, el de mama, en la médula ósea, por ejemplo, pues a lo mejor se conocen algunos que favorecen esa implantación, o de mama en cerebro, ahí se conoce, por ejemplo, pues algunos que cuando sale la célula tumoral y se queda pegada al vaso sanguíneo, y ahí en ese momento sería atacada y destruida, pero pues expresa, por ejemplo, algún inhibidor de proteasas que le permite resistir ese ataque, por ejemplo. Se saben algunos genes de estos y probablemente ya hay intentos de terapias para esto, pero ese sería el punto a lo mejor mejor para atacar la metástasis.
Y volvemos al desarrollo, si os dais cuenta, volvemos a hablar de desarrollo, aunque de otro tipo. Y bueno, y hablando de epitelios, la otra charla que estuvo fue la de la matemática Clara Grima, que es una de las co-descubridoras de la forma celular de algunas células epiteliales, que es el escutoide. Estuvo explicando el origen de cómo encontraron ese tipo de forma y todo eso, estuvo gracioso.
Y demostramos que los de la OMH entendemos lo mismo que un niño de 3 años.
Sí.
En cuanto a matemáticas avanzadas. Entonces, fue una charla de matemáticas, pero es que luego estaba muy conectada a la biología, por eso de que explicaba cómo se disponían las células en un epitelio y cómo se podían formar las capas y la forma geométrica que tenían.
Que tenían que tener, porque si no encajaban.
Adoptar. Y bueno, esto fue un grupo de Sevilla que luego ha tenido un gran reconocimiento internacional y ha salido bastantes de publicaciones, parece que les ha hecho gracia lo del escutoide.
No, es bastante curioso. En fin, bueno, pues nada, ya llegamos al final del programa. Muchas gracias, Miguel.
Gracias a vosotros.
Gracias, Luis.
Sí, ya hemos estimulado un poco nuestros cerebros.
Eso.
Vamos a dejarlo descansar un rato.
Que no nos lo lean.
Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.